Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Nosotros estamos grabando hoy por la mañana, lo cual no es habitual. Debido a, pues, a necesidades de agenda, estamos grabando el sábado 20 de noviembre. El programa que ustedes escuchan corresponde, por tanto, a esta fecha y lo escucharán ustedes a partir de la próxima semana. Recibo un cordial saludo de los Tamaimos con nuestro amigo Samuel Pulido, que se encuentra aquí a mi lado. Samuel, buenos días.
Muy buenos días.
Y Josemi Martín en Madrid. Josemi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a los dos y a los oyentes.
Iván Suomi no se encuentra con nosotros hoy, está en Nuremberg por muy buenas razones y él nos lo va a explicar personalmente, así que no voy a entrar en detalle, pero ya verán ustedes qué buena noticia nos va a traer desde la ciudad alemana de Nuremberg. Iván, pues si no la próxima semana, pues en próxima semana. Vamos a entrar ya en materia porque tenemos mucho material hoy, para variar, y es que supongo que habrán, pues ustedes se habrán dado cuenta de que en las últimas semanas no hemos hablado sobre el tema del Sáhara Occidental, sobre la difícil situación que se está viviendo en el Sáhara Occidental. Y no es porque los tamaimos hayamos decidido sumarnos al bloqueo informativo del gobierno marroquí, sino sencillamente porque estábamos esperando a tener de alguna manera la mayor información posible para hacer un programa de análisis. Y es lo que vamos, modestamente, es lo que vamos a intentar hacer hoy. Un programa de análisis con la información de la que disponemos, que no es mucha, porque ya saben ustedes bien, el gobierno marroquí se ha encargado de establecer un bloqueo informativo que afecta no solamente, pero sobre todo a los medios de comunicación españoles. Y esto nos impide hablar con propiedad, pues, de cifras de muertos, de desaparecidos, pero vamos a intentar hacer un resumen, por lo menos es lo que voy a intentar hacer en estos primeros minutos del programa del día de hoy, de lo ocurrido en las últimas semanas. Hace aproximadamente un mes y medio comenzaban a establecerse saharauis en las afueras de la Ayun, en lo que luego sería conocido como el campamento de Deinizik. Allí se llegaron a establecer hasta unas 20.000 personas. Como digo, esto fue hace un mes y medio aproximadamente. Tuvo tanto éxito la iniciativa que progresivamente, unas semanas más tarde, el ejército y la policía marroquí pues hicieron una especie de cordón sanitario, una especie de bloqueo. Incluso había acusaciones por parte de saharauis de que no dejaban entrar alimentos y medicinas en las cantidades necesarias. Todo esto se fue deteriorando hasta tal punto de que en una escaramuza pues se produjo la muerte de un joven saharaui. El 8 de noviembre, 35 aniversario de la Marcha Verde y un día antes de las conversaciones que se debían haber establecido entre Marruecos y el Frente Polisario en Nueva York, se produce la entrada del ejército de la policía marroquí en el campo de Deinizik. Allí, bueno, hemos podido ver imágenes ofrecidas por activistas saharauis, por el Frente Polisario, donde se podía ver, pues, la intervención violenta del ejército. Luego ha habido una contracampaña, en este caso, del Ministerio del Interior marroquí, donde supuestamente se ve a jóvenes violentos atacando a la policía. En fin, como digo, la situación es muy confusa porque la información de la que disponemos es escasa. Unos días antes, hay que decir esto también, de la intervención de la policía y el ejército marroquí en el campo de Deinizik, ya se había producido el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera en Marruecos. De alguna manera esto pues parecía que estaba poniendo el tono de lo que iba a ser luego la represión marroquí. Con respecto al número de muertos y desaparecidos, como digo, es muy difícil hablar. Sabemos que el Frente Polisario ha confirmado con nombres y apellidos la muerte de 4 personas, una de ellas de nacionalidad española. Pero también se habla de la muerte de una treintena de personas, sin citar sus nombres y sus apellidos, de detenidos, de torturados, de desaparecidos. Como digo, debido al bloqueo informativo del Ministerio del Interior marroquí, es realmente difícil hablar con propiedad sobre cifras, cantidades, nombres y apellidos. ¿La postura del gobierno español en todo esto? Bueno, pues ahora hablaremos con detenimiento de todo ello, pero no se ha producido una condena. No hay condena del gobierno español con respecto a la actuación marroquí, con respecto a la violación de los derechos humanos, y oficialmente, y pues de lo que se está hablando es de que hay que tener más información, de que solamente cuando se tengan todos los datos se podrá actuar con responsabilidad y dar una opinión fundada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay condena de ningún tipo por el momento. Bueno, señores, y después de este resumen que me parecía necesario un poco para situar a nuestros oyentes en lo ocurrido en el Sáhara Occidental en el último mes y medio aproximadamente, me gustaría que intentáramos desbrozar un poco pues qué es lo que está ocurriendo. Toda la información que nos llega de alguna manera nos debería permitir ver con un poquito más de claridad qué es lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental, lo cual no es fácil. Samuel, si te parece, podrías comenzar tú.
Sí, no, como dices, no es fácil, por lo menos lo que es determinar con exactitud lo último que ha ocurrido, todo el episodio de represión. A los saharauis que estaban asentados en Temisic los expulsaron del campamento y les obligaron a caminar, bueno, a ir a volver al Aaiún. Pero al mismo tiempo en el Aaiún también se había producido una serie de controles policiales, etcétera, porque estaban sucediendo, produciéndose manifestaciones contra la policía y el ejército marroquí. Hay que tener en cuenta que prácticamente de los saharauis que habitan en el Aaiún, saharauis me refiero originarios, no los colonos marroquíes, prácticamente cada familia tenía alguien en ese campamento. Sí, como es, la cantidad de, la cifra de personas que estaban en el campamento equivale prácticamente a más del 10% de lo que sería la población saharaui residente en el Sahara Occidental, una cifra bastante grande. Y probablemente sea el mayor movimiento de resistencia civil que se haya producido en la zona en los 35 años de ocupación marroquí. Un movimiento de desobediencia civil no violenta que se ha organizado, y esto es importante, creo yo, al margen del Frente Polisario. Es decir, es una iniciativa popular de una serie de personas, que no, en la que probablemente hayan militantes también del Frente Polisario, pero digamos que no es un acto organizado por la exguerrilla y fuerza política de la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene, como sabemos, la sede principal de operaciones en Tinduf, en el campo de refugiados en Argelia, que tiene muchos vínculos con el gobierno argelino, que es la que lleva a cabo las negociaciones en Nueva York, en la ONU, pero que, claro, debido al estancamiento de las negociaciones sobre el proceso de autodeterminación y debido a la política de hechos consumados marroquíes con apoyo de las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos y Francia y en menor medida España, pues ha hecho que la gente está muy desencantada ahí. En lo que es el Sahara, me refiero al territorio ocupado del Sahara Occidental, la gente lleva ya desde hace muchos años empezando a organizar movilizaciones y actos de protesta al margen de lo que pueda o no hacer el Frente Polisario en las negociaciones con Marruecos. Entonces ya hubo una especie de intifada saharaui en 2005 con actos de protesta y una represión posterior. Hay varios presos políticos todavía sometidos a juicio. De hecho, poco antes de la represión esta reciente marroquí, se había producido un juicio con presencia de periodistas y políticos españoles que fueron expulsados también violentamente de la sala, pero era un proceso judicial a presos políticos saharaui. Y digamos entonces que cada vez han ido incrementándose más los actos de desobediencia civil de los saharauis, con lo cual está dando una dinámica de organizativa y de iniciativa popular, pues que es nueva, que es interesante y que habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo.
¿Primeras impresiones, Josemi?
Bueno, pues mis primeras impresiones, la verdad que van por exactamente lo que acaba de comentar Samuel, ¿no? El cambio, digamos, de el peso de la protesta saharaui, ¿no? Que ha pasado en los últimos años desde los campamentos de refugiados en Tinduf, dirigida por el Frente Polisario, a estos movimientos populares más o menos espontáneos. Recordemos el episodio también de Aminatou Haidar hace un año, si no recuerdo mal, prácticamente, y que tienen su centro de gravedad en los campamentos, perdón, en el Sáhara ocupado ilegalmente por Marruecos. Complementando esto, yo creo que es importante también detenerse en las reacciones a nivel internacional. Y bueno, ha habido muchas de muy distinto tipo, pero quizás nos interesen especialmente las sucedidas en Canarias, en España y en Francia, ¿no? Porque creo que son también las más relevantes, ¿no? En Canarias yo creo que ha habido ya desde precisamente el affair, digamos, de Aminatou Haidar, una reactivación del movimiento de solidaridad con el Sáhara, que se ha extendido, que se ha nutrido además de nueva gente, gente joven que ya conoce el asunto de la Marcha Verde, pues prácticamente por referencia, que ni siquiera había nacido muchas veces en esa época. Y yo creo que es una buena noticia dentro de lo malo que es que tenga que haber un movimiento de solidaridad con el Sáhara, ¿no? Pues bueno, es una buena noticia que sea un movimiento vivo, activo, que se regenera y con capacidad de influencia, digamos, y pegada en la sociedad civil canaria. Yo creo que esto es una excelente noticia, y mejor sería todavía si no se viera empañada por noticias como las que conocíamos ayer, como el, me estoy refiriendo al, al levantamiento de la acampada solidaria que llevaba en torno a 10 días, si no recuerdo mal, dándose en la plaza de la feria, enfrente de la delegación del gobierno español, por parte de saharauis y canarios solidarios con la causa saharaui, que manifestaban así, pues bueno, eso, su solidaridad con la lucha del pueblo saharaui, y que ayer fueron levantados por la policía local de Las Palmas, que como ustedes saben, obviamente está al cargo del, del Ayuntamiento de Las Palmas y, por supuesto, en última instancia, del alcalde Jerónimo Saavedra. Entonces, en Canarias aprecio... José,
perdón, sí, interrumpa, esto me parece enormemente contradictorio si tenemos en cuenta que el otro día el propio Jerónimo Saavedra hablaba de violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en el momento, cuando se le hacía un homenaje a los 5 fusilados de San Lorenzo.
Sí, pero es que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tipo de razones se pueden esgrimir para cometer un... Bueno, a mí me parece, esto sí me parece también un atentado, no de la gravedad de lo que ocurre en el Sáhara, pero sí me parece un atentado a la libertad de expresión y demás, es que algunas personas, pues, en fin, opten por establecer un campamento pacífico en un sitio donde no molestan a la... a los viandantes ni a la circulación del tráfico ni a nada de esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en La Laguna existe algo parecido desde hace ya casi un mes, un campamento que lleva precisamente el nombre del primer muchacho asesinado por las fuerzas de ocupación marroquíes, y entonces vemos cómo, digamos, hay un diferente trato en la ciudad de La Laguna, o sí, vamos a decir en la ciudad de La Laguna y en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Por otro lado, interesa constatar, me da a mí la impresión, la respuesta francesa a todo este asunto, porque aunque pudiera parecer contradictorio, y digo que pudiera parecer contradictorio porque los lazos entre Francia y Marruecos son estrechos, sólidos, son algo más que socios, diría yo, y demás, el gobierno de Sarkozy, con la que tiene montada además a nivel interno, ha sido, yo creo que bastante... bueno, pienso que ha estado más a la altura de las circunstancias dentro de lo que...
Bueno, ha hecho una declaración...
Cabe esperar de una respuesta diplomática, digamos, sí.
Declaración un poco ya menos vergonzosa que la del gobierno español, pero bueno, Francia es la que bloquea el Consejo de Seguridad de la ONU todo.
Sí, no estoy ahora tratando de sacar la cara por los franceses, pero no, bueno, en las últimas semanas ha habido dos tipos de respuestas a nivel diplomático oficial, digamos, ¿no? Una la francesa, contundente, diría yo, o tirando a contundente, ¿no? Y otra la española, absolutamente impresentable, una respuesta cómplice, diría yo, donde lamentan pero no condenan, y quienes sigan la actualidad política estarán familiarizados con este tipo de lenguaje, unos sucesos tan graves como lo sucedió, valga la redundancia, en las últimas semanas en el Sáhara ocupado, ¿no?
Entonces, José, Samuel, sí. Ahora que hablas de la respuesta del gobierno español, si les parece vamos a centrarnos, porque hay muchos frentes, digamos, si les parece vamos a centrarnos en este aspecto. Yo veo aquí como, digamos, varias puertas abiertas, ¿no? Por un lado, estaría la condena a las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que las relaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, a nadie se le escapa, son unas relaciones importantísimas, y no solamente para Estados Unidos y para China, sino para el mundo entero. Sin embargo, cada vez que un dirigente norteamericano va a China, habla sobre los derechos humanos. Aunque vaya a negociar cuestiones comerciales luego, yo no sé si eso es una cuestión puramente diplomática, yo no sé si eso es una cuestión, digamos, puramente de fachada.
Es de fachada y de presión política.
Pero bueno, lo dicen, hace, sí. Efectivamente, lo dicen, ¿no?
También los chinos pueden decir lo mismo de Estados Unidos.
Lo que no se les ocurre es decir lo que ha dicho Zapatero o lo que ha dicho Trinidad Jiménez de las relaciones con Marruecos son muy importantes. No me imagino yo a Obama llegando a China y cuando le pregunte por los derechos humanos decir, no, mire, no voy a responder a esa pregunta porque las relaciones con China son muy importantes. Simplemente por comparar. Luego, otro ejemplo en este sentido. Si pensamos en el Dalai Lama, ¿no? Yo no me imagino tampoco a la canciller Merkel no recibiendo al Dalai Lama para no enfadar a las autoridades chinas cuando las relaciones comerciales entre China y Alemania son importantísimas también. Tampoco me imagino a un presidente de Estados Unidos no recibiendo al Dalai Lama. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en todo momento la única explicación, y vamos a llamarla explicación, que yo creo que no merece ni ese nombre, que ha dado el gobierno español para no condenar las violaciones flagrantes de los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte del gobierno de Marruecos es: las relaciones de España con Marruecos son vitales, las relaciones de Marruecos con España son estratégicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que vemos como en otras regiones del mundo, relaciones que no son menos estratégicas, que incluso son más estratégicas, diferencian por un lado lo que son los derechos humanos y por otro lado lo que son las relaciones comerciales. ¿Ustedes cómo interpretan esta mezcolanza que está haciendo el gobierno español entre dos temas que en principio no tienen nada que ver?
Bueno, yo creo que en la diplomacia es el reino de los dobles raseros, etcétera. O sea, puede haber declaraciones también sobre derechos humanos, pero luego hace lo contrario, etcétera. O sea, eso, lo de la exigencia de las condenas viene bien para recordar cómo el gobierno luego exige condenas a otros, pero luego no se aplica el cuento, etcétera, ¿no? En el caso de Marruecos, cuando ellos hacen tanta insistencia en el tema de las relaciones vitales, yo creo que no, más allá de las puramente económicas, se habla del tema de los fosfatos, de los recursos pesqueros, del posible petróleo que hay en las costas, las empresas instaladas allí, porque si hay como un centenar de empresas canarias, por ejemplo, que hacen negocios con o están establecidas en Marruecos, solo por mencionar las Canarias. Pero al margen de esto, Marruecos sí tiene una relación estratégica con la Unión Europea en el sentido de que hay un entramado de acuerdos de asociación, de acuerdos económicos, no ya con España, sino con la Unión Europea, que tiene lo que allí se llama una política de vecindad, que prácticamente convierte a los países, a algunos países del norte de África, como si fueran países candidatos de la Unión Europea. Es decir, sí, hay una relación, no me refiero, quiero decir que hay una relación.
Pero la pregunta va en este sentido, es decir, ¿acaso si un país europeo, vamos a decir incluso, yo creo que España como potencia, como antigua potencia colonizadora, tiene una responsabilidad distinta que Suecia, pero vamos a hablar de la Unión Europea. Si la Unión Europea condena la violación de los derechos humanos en Marruecos, ¿está poniendo en peligro la política de vecindad o
no,
está poniendo en peligro?
No, es decir, yo también quería concluir con esto, es decir, yo creo que esta relación íntima que hay entre Marruecos, la Unión Europea o la Unión Europea con otros países de la zona, y por ejemplo me viene a la cabeza sobre todo Israel, quiere decir que ellos comparten una serie de políticas, o sea, tienen la misma opinión sobre una serie de temas, incluyendo el tema de derechos humanos, más allá de las retóricas. O sea, me parece muy bien abundar en ese tema, pero si nos planteamos que los temas que enumeraba la ministra de Exteriores, seguridad, inmigración, etcétera, hacen referencia a un control policial que se aplique, por ejemplo, es que Marruecos también viola los derechos humanos en el tema de cómo tratan a los migrantes subsaharianos en propio Marruecos, cómo se expulsan a Argelia y los dejan tirados en el medio del desierto, como se ha hecho ahora hace poco también con los saharauis, con algunos de ellos. O sea, realmente se comparten una serie de puntos de vista sobre una serie de temas y no ven inconveniente en que Marruecos aplique determinadas formas policiales, autoritarias, etcétera, etcétera.
O sea que pues, Marruecos es la policía de inmigración de la Unión Europea y lo que está ocurriendo en el Sahara es un fastidio.
Exactamente.
Porque está la prensa ahí hurgando.
O sea, es decir, los saharauis son un fastidio. O sea, en estos momentos, hoy, a día de hoy, en la Unión Europea, igual que los palestinos en el caso de Israel, los palestinos como los saharauis son un fastidio para la Unión Europea. Un fastidio en el sentido que quieren normalizar relaciones con unos socios considerados estratégicos por una serie de motivos que van más allá del tema económico.
Vamos a dejarlo aquí, vamos a escuchar un poquito de música y entramos contigo con tu opinión sobre este tema en concreto. Seguimos en nuestro programa de hoy y haciendo pues gala de la enorme cantidad de amigos. Estamos encantados de colaborar con diferentes emisoras de radio y blogs. Pueden escuchar nuestro programa cada semana, ya lo saben muchos de ustedes, a través de la revista cultural bienmesabe.org, también a través del blog Quilombo, de nuestro colaborador Samuel Pulido, y en las emisoras de radio Aitiden Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Quiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachi. También, si así lo desean, pueden escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de la red Tamaimos en Facebook o en nuestra página directamente tamaimos.com. Una vez que hicimos toda la remodelación de la página y los cambios que hemos introducido, saben ustedes que desde hace algunas semanas tenemos nuestra biblioteca Tamaimos. Ahí hacemos una recomendación semanal de un libro. Pasamos a escucharla.
Hoy en la biblioteca de Tamaimos les recomendamos Psicología del Hombre Canario. Psicología del Hombre Canario es, por derecho propio, uno de los libros más importantes dentro del campo de estudio del ser canario, de la identidad canaria tanto a nivel individual como colectiva. Desde un principio, el proyecto Tamaimos ha intentado indagar en este ser canario a través de la actualidad, de reflexiones de fondo, de entrevistas, y este libro, Psicología del Hombre Canario, nos ha servido como referente en más de una ocasión. Psicología del Hombre Canario fue publicado por primera vez en 1980, así que en este 2010 se cumplen su 30 aniversario, y nos gustaría que se tomara en cuenta esta fecha, que no pasara desapercibida, porque nos parece que este libro es un libro que todo canario debería leer. Es un libro que no deja indiferente a nadie, un libro que puede servir de referente y cambiar ya no solo la manera de ver las cosas, sino también la perspectiva desde la que vemos las cosas. Siempre hemos defendido desde Tamaimos una perspectiva canaria autocentrada, al margen de diferencias ideológicas o de diferentes percepciones en temas menores, y creemos que en ese sentido, Psicología del Hombre Canario es uno de esos hitos que permiten con fundamentos, con razonamiento y con argumentación, comprender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en la sociedad canaria y hacia dónde deberíamos ir. Psicología del Hombre Canario cumple 30 años.
Bueno, pues seguimos con el debate o con la conversación que estamos manteniendo en el día de hoy sobre el Sáhara Occidental, la situación en el Sáhara Occidental, la represión que está llevando a cabo el gobierno marroquí sobre la población civil saharaui en la IU. Josemi, te interrumpía justo cuando ibas a intervenir antes de la pausa, hablando de la relación entre comercio y derechos humanos.
Efectivamente, Samuel sacaba un aspecto muy importante de todo esto, que es el asunto de la política de buena vecindad y demás que tiene la Unión Europea con determinados países, entre ellos Marruecos. Creo que Turquía también estaría dentro de este grupo de países, ¿no? Bueno, todo el área del Mediterráneo. Vamos a ver, efectivamente esto es real, esto es cierto. Lo que pasa es que yo sí creo que la actitud que ha adoptado el Estado español en esta cuestión va más allá de lo que incluso una política de buena vecindad requeriría de un país miembro de la Unión Europea. O sea, nada obliga al Estado español ni a ningún otro país, en realidad, a hacer oídos sordos a cuestiones como las gravísimas violaciones de los derechos humanos, que incluyen torturas, pero también asesinatos, en los territorios ocupados. España podría haber mantenido todavía una política de buena vecindad y a la vez ser firme en la crítica y en la denuncia de todo esto. Sin embargo, ha optado por una política, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por una actitud de clara complicidad, desde mi punto de vista, ¿no? Clara complicidad en la medida en que en mitad de la crisis, en los momentos más graves y más terribles de la crisis, precisamente lo que se hace es invitar al ministro de Exteriores del Reino de Marruecos, sí, claro, a Sharkawi, a reunirse con Rubalcaba, que es a día de hoy el presidente de facto de este gobierno, ¿no?, del gobierno español, a charlar en la Moncloa y demás. Claro. O sea, eso no puede interpretarse en política, en relaciones internacionales y demás, no puede interpretarse de otra manera como una cierta anuencia o, desde luego, una crítica. Vamos a ver, o sea, es que esto no llega ni a leerle la cartilla a Marruecos, y demuestra que en todas estas cuestiones Marruecos sigue teniendo la sartén por el mango. ¿Y por qué? Pues efectivamente en virtud de los acuerdos comerciales, pero en virtud de cuestiones tan problemáticas como el asunto de la inmigración, en virtud de elementos como la situación de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla y demás cuestiones que siguen sin resolver, y la situación de hecho es que Marruecos prácticamente hace lo que le da la gana.
Pero señores, no habíamos quedado en que la garantía de la seguridad de Canarias era el pertenecer al Estado español, y que España siempre era una garantía frente a Marruecos, nuestra seguridad. A mí esto no me cuadra en absoluto con la lectura tan generalizada que hay de que una Canarias independiente sería como un caramelo en la puerta en colegio, que gracias a que está España ahí protegiéndonos, ¿cómo que Marruecos tiene la sartén por el mango? Yo supongo que aquí España tendrá algo que decir, ¿no?
Bueno, yo primero aclarar, cuando hablo de política de vecindad, no es política de buena vecindad que hay que llevarse bien con los vecinos, es que política de vecindad es el término que usa la Unión Europea para referirse a los acuerdos euromediterráneos que está firmando con estos países, y que incluye materia de no solo comercio, sino de seguridad, etcétera, y que convierte de alguna manera a países como Marruecos en casi miembro de la Unión Europea. Digo casi porque no están en el Consejo, no tienen representación, etcétera, pero aplican políticas comunes con la Unión Europea. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque yo no estoy de acuerdo con esta visión de Marruecos tiene la sartén por el mango, en el sentido de que da por hecho que el gobierno español tiene una visión distinta o muy distinta de lo que deben ser los derechos humanos, el derecho a autodeterminación, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hay, lo que esto pone de manifiesto es, retrata al gobierno español efectivamente, pero lo retrata en el sentido de qué es lo que concibe el gobierno español o los otros gobiernos europeos por ejemplo, una democracia efectiva.
No hay una competición.
No,
una
o sea, reclamar una indignación al gobierno español por el trato de los derechos humanos cuando el gobierno español es el que está promoviendo que Marruecos lleve una política, por ejemplo, migratoria hiperrepresiva, que lleve unas determinadas políticas de seguridad, una Unión Europea que apoyó al gobierno argelino, por ejemplo, durante los años 90, en una de las mayores violaciones, en una guerra sucia, incomparablemente más sangrienta y cruel de lo que haya podido hacer Marruecos en los territorios ocupados saharaui, etcétera. O sea, pedir a la Unión Europea, por ejemplo, yo citaba en el blog, ponía un enlace, en los vuelos de estos a Guantánamo de la CIA, por ejemplo,
en Quilombo, en tu blog.
Sí, por ejemplo, en los vuelos de la CIA a Guantánamo, Marruecos fue usado, pues, por ejemplo, servicios secretos británicos para cometer torturas contra ciudadanos de otros países en escala hacia Marruecos. Es decir, realmente creemos, o sea, nos creemos realmente que el Estado español, el gobierno británico, el gobierno francés son realmente adalides de la defensa de los derechos humanos, son democracias puras, etcétera, que hace que estén sometidos a la dictadura marroquí, no sé qué, por una serie de intereses. No, no, pero digo, porque el argumento habitual suele ser, es por intereses económicos que España cede a una dictadura, etcétera, etcétera, en el tema de derechos humanos. Yo lo que planteo es que hay una serie de
intereses son comunes.
Hay valores y hay formas de ver lo que puede hacer una oposición política y social que en el fondo son parecidas. No hay que olvidar que Rubalcaba es ministro de Interior. Hay que olvidar las políticas que ha llevado en algunos temas como el proceso bajo.
Josemi, ¿cómo ves tú todo esto?
No, Samuel lo acaba de explicar mucho mejor que yo. Cuando yo me refería a que Marruecos tiene la sartén por el mango, no me refiero a que haya una supuesta contradicción o visiones enfrentadas entre Marruecos y una Europa impotente que no sabe qué hacer para solucionar el problema del Sáhara. No, en absoluto. No. Yo creo efectivamente que, tal y como bien menciona Samuel, hay un acuerdo de fondo, digamos, entre los valores, la visión de, con muchísimas comillas, lo que debe ser la democracia y demás, ¿no? Cuando digo que tiene la sartén por el mango, me refiero más bien a que marca los ritmos, impone la agenda y efectivamente...
Claro, porque aprovecha esa situación, claro.
Claro, tiene unos
como
elementos
con la marcha verde, ¿no?
De presión, tiene unos elementos de presión que incluso ante un hipotético gobierno español que quisiera enfrentarse, digamos, ¿no? Que hoy no se vislumbra, no será ni el presente ni el futuro, ¿no? Marruecos seguiría teniendo un papel predominante en función de esos elementos de presión que tiene, que son unos resortes que tiene ahí, que activa y demás y eso, pero efectivamente también existen los elementos de acuerdo y de fondo. Con Francia son fundamentales, ¿no? Y
pero
con
señores,
España son compartidos como mínimo desde los acuerdos de Madrid, ¿no?
Pero entonces explíqueme una cosa, porque yo insisto, o sea, en la españolidad de conveniencia tan extendida que hay en Canarias, sí, muchas veces lo que se suele argumentar como, digamos, argumento supremo, valga la repetición, de la españolidad de Canarias es, no, es que vamos a ver, es que si Canarias no fuera española sería holandesa y no sería británica, pero lo que está claro es que Canarias tiene que estar bajo la protección de un Estado potente, porque si no es que Marruecos nos comía sin salsa. O sea,
es que eso es el reverso de la moneda, ese es el reverso de la moneda de un elemento muy poderoso en el imaginario colectivo canario, ¿no? Que es el asunto del moro, del peligro de Marruecos, y te tengo más miedo que la lancha mora y demás. Entonces, el Marruecos es un vecino peligroso, ¿no? Y dentro del miedo colectivo canario, ¿no? El salvador, digamos, el que nos protege de ese miedo y demás es, en este caso, España, digamos, ¿no? Quien ostenta la soberanía del territorio. Yo creo que esos son todos constructos que nos hemos ido construyendo y de alguna manera nos han ido inoculando, y que después, que efectivamente, cuando uno analiza detenidamente la realidad, se da cuenta de que tienen más de construcción que de realidad en sí mismo, ¿no?
Bueno, señores, en 5 minutillos a ver si somos capaces, yo sé que va a ser enormemente difícil, por no decir imposible, pero hablar sobre el papel de la Minurso, y si ustedes creen que está habiendo un renacimiento de la solidaridad canaria con el pueblo saharaui después de unos años de una campaña con inversión en medios humanos, materiales y publicidad por parte del Reino de Marruecos en Canarias para un poco virar la tortilla de la opinión pública, ¿no? En un par de minutos, no sé si pueden dar una opinión al respecto.
Bueno, la Minurso poco hay que hablar, porque poco hace, es decir, poco puede hacer. tiene un mandato muy limitado de supervisión de alto fuego, y tenía el mandato, lo más relevante que tenía la MINUSO como mandato era la supervisión de un proceso de referéndum, de autodeterminación. Como el referéndum paró, pues por lo tanto su papel se limita a tener unos destacamentos ahí en el Ayun, otros en la zona, digamos, no ocupada del Sáhara, que se dedican pues a hacer, bueno, yo puse algunas fotos en el blog, a hacer grafitis en yacimientos arqueológicos, cosas así, o sea, se dedican a perder el tiempo yendo a bares y imagino que en el desierto no hay gran cosa que hacer, y eso lleva a determinados actos vandálicos. Bueno, en realidad, también eso, el problema que tiene es eso, una falta de objetivo, un mandato muy limitado, porque además depende de un Consejo de Seguridad que apoya abiertamente a Marruecos, con lo cual poco puede hacer. Sobre el tema de los activismos canarios, pues ya habló un poco antes Josemi, yo me alegro, ¿no?, de que haya este resurgimiento de una conciencia, bueno, una conciencia de social y de política, con respecto a lo que sucede con los vecinos africanos, y que haya vuelto a renacer esta solidaridad internacional. Hay una, y sobre todo con actos, digamos, relativamente pues interesantes y audaces, ¿no? Ha habido activistas presentes ahí en el Ayun en momentos fuertes de represión. Hubo también estos activistas anteriores de Tenerife que los habían expulsado y les habían golpeado también, colonos marroquíes o miembros de la fuerza de seguridad marroquíes que se hacían pasar por marroquíes saharaui, yo qué sé, y eso me parece bastante bastante interesante. Ahora bien, yo haría una matización, me gustaría hacer un comentario sobre algunas cosas del tratamiento que han hecho de, yo no sé si es por, imagino, falta, no sé si falta experiencia o por no sé, la situación que han vivido allí, que debía ser muy muy peculiar y muy tremenda, ¿no?, de la represión. Pero por ejemplo han usado términos con los cuales a lo mejor yo no estaría muy de acuerdo, ¿no? Cuando han hablado de que si lo que se está produciendo es un genocidio con el pueblo saharaui, etcétera, etcétera, me refiero, hay términos o expresiones. Yo entiendo que quieran mostrar, usar, digamos, un lenguaje que trate de llamar la atención sobre lo que allí ocurre y que trate de mostrar la gravedad también de lo que allí está ocurriendo. Pero esta manera a veces de enfocarlo puede volverse en su contra, y lo estás usando Marruecos de manera muy inteligente. Es decir, si tú planteas que se está produciendo un genocidio y que es una masacre, etcétera, etcétera, resulta que sí, que hay muertos, a lo mejor, pero de repente, si al final, por lo que sea, resulta que se produjeron, ya sé, 6, 7, 8, 10 muertos, muchos, 30 incluso, puede ser una masacre, puede ser tal, ya plantear un plan sistemático de exterminio como lo que se ha hablado, no me parece, primero, no me parece políticamente acertado, en el sentido de confunde un poco la situación o la política real que está haciendo Marruecos allí, y lo importante es entender qué es la política que está haciendo Marruecos allí.
No tergiversarla, ¿no?
No tergiversarla innecesariamente, quiero decir, uh-huh. Es decir, si Marruecos tiene una parte que es de represión, pero también tiene una parte que es de cooptación. Es decir, una parte de Marruecos está haciendo inversiones fuertes en el Sahara Occidental, obviamente, para beneficiar a sus colonos, etcétera. Está claro que las protestas, en parte, han sido por esta discriminación en cuanto al acceso a servicios sociales básicos, de recursos, etcétera. Pero que veamos que Marruecos juega el palo y la zanahoria. Entonces, exagerar el palo para decir que hay un genocidio y un plan de exterminio no me parece correcto, porque bueno, confunde, y aparte que le pone las cosas fáciles a Marruecos en el tema propagandístico, porque claro, dirá, bueno, mira, ves, esto es puramente, esto lo que están diciendo son mentiras, o es propaganda que inventan los servicios secretos argelinos, porque Marruecos lo enfoca así, todo lo que ocurre allí es todo un invento de los servicios secretos, o un invento, una manipulación de los servicios secretos argelinos, o sea, la estrategia de Marruecos, incluso al sacar los vídeos, funciona un poco como al estilo de los israelíes.
Efectivamente, sí, es una cosa que había pensado en el momento de ver el se parece mucho el vídeo al de la flotilla, efectivamente, la técnica de presentación.
Pero otra cosa también, lo que muestra ese vídeo, esa puede ser que sea real, lo que muestra ahí, puede ser que efectivamente haya habido una violencia por parte de los saharauis, puede ser que efectivamente los jóvenes saharauis hayan asesinado, o sea, que haya habido eso, porque ha habido bastantes muertos por parte de las fuerzas de seguridad también marroquíes, uh-huh. Y eso, para mí, lejos de constituir actos terroristas como pretende interpretarlo Marruecos, lo que muestra es un eje.
La desesperación de la juventud.
Y el odio. Uh-huh. Lo que muestra también es el odio a un ocupante marroquí por parte de una juventud, que eso lo que indica es lo que deben vivir día a día ahí.
Es muy interesante lo que estás comentando, Samuel, entre otras cosas, porque nosotros quizás hayamos participado involuntariamente de esta estrategia errónea, puesto que nosotros, haciéndonos eco de un vídeo de los activistas Isabel Terraza y Antonio Velázquez, en una entrada, en un artículo en nuestro blog tamaimos.com del 15 de noviembre de 2010, recogíamos textualmente las palabras que estos activistas utilizaban en el vídeo y hablábamos de la denuncia de un genocidio. Bueno, es muy interesante, yo creo que contrastar en este sentido también la terminología y las estrategias es muy interesante.
No, pero es interesante porque ellos mismos en el vídeo en realidad luego explican lo que ellos han, de manera muy honesta, explican que hemos oído, hemos sido testigos de las torturas, de la represión, de la entrada de los marroquíes en las casas, etcétera, ¿no? Ellos usan, lo del genocidio es un momento del vídeo al principio, luego en realidad lo que ellos describen es bastante correcto, etcétera, no tratan de inventarse nada, ellos... y de hecho muchas de las cosas de los activistas son lo que les han contado otros saharauis, a veces por eso es difícil, es importante saber qué es exactamente también lo que ha ocurrido.
Sí, sí, hablamos del uso, en este caso quizás incorrecto, del término y de la posible utilización que puede hacer luego Marruecos para contrarrestar la campaña informativa de estos activistas, ¿no? Vamos a hacer el segundo alto del día de hoy con una pausa musical muy emotiva y seguimos ya para entrar en recta final.
Canarias, la tierra mía, durante siglos vivió de lo que la tierra dio, de lo que en el mar había. Pero el turismo vendría a cambiar el panorama. El sol fue quien nos dio fama y una fiebre constructora construyó tanto que ahora no hay gente.
En este programa, pues le solemos dedicar tiempo y preocupación, al igual que en nuestro blog también, a la cuestión de la identidad, la temática identitaria. Y este fin de semana precisamente, en el que estamos grabando nosotros, se celebra el Congreso de la Identidad Canaria por parte de la Orden del Cachorro Canario en la isla de Lanzarote. Pero si les parece, antes de entrar en el tema, me gustaría comentar muy brevemente dos cosas. Una de ellas es que mientras escuchábamos música, nombraban a ustedes a un señor que creo que merecería la pena ser, que nombráramos su nombre, ¿no? Que citáramos su nombre. Un marroquí que se destacó por la defensa de los derechos del pueblo saharaui.
Sí, esta semana murió Abraham Serfati. Fue un disidente marroquí. Bueno, era marxista, sefardí, era judío marroquí, pero antisionista, o sea, contrario a la ocupación israelí de Palestina. Y tiene la particularidad de que estaba a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Y por todos estos motivos pasó 17 años en cárceles marroquíes. Luego estuvo exiliado y luego volvió a Marruecos. No sé si José me quiere comentar algo.
No, vamos. Yo es que me enteré esta semana y la verdad que me dio bastante pena, ¿no? Porque efectivamente ser un disidente en un régimen tan poco recomendable como el marroquí tiene mucho valor desde mi punto de vista, y efectivamente fue un hombre que padeció mucho bajo la bota de Hassan II, su hijo Mohamed VI, que finalmente le permitió regresar después del exilio forzoso y demás, ¿no? Y bueno, en fin, todo mi recuerdo para un luchador, ¿no?
¿Se llamaba?
Abraham Serfati.
Abraham Serfati, vamos a recordar su nombre porque de luego personas así no abundan. Y lo siguiente que quería comentar es que estamos grabando, y esto no lo hemos hecho de adrede, el 20 de noviembre. ¿Cómo es un 20 de noviembre en Madrid, Josemi? Muy brevemente.
Pues además de frío, siempre tienes la sorpresa de que saldrán los fascistas, digamos, a conmemorar de alguna manera la figura del dictador Franco. Y entonces, bueno, en los últimos años quizás ha bajado un poco la intensidad, pero siempre suele haber incidentes de algún tipo en la calle, de choques entre manifestantes fascistas y antifascistas y cargas policiales y demás. Entonces, no es el mejor día para estar por la calle, la verdad. Parece mentira que 35 años después no se hayan acabado de cerrar algunas heridas en el Estado español.
Pues sí, ya ven ustedes, 20 de noviembre, en 2010, y siguen ocurriendo estas cosas. Vamos ahora sí a pasar al Congreso de la Identidad Canaria, de la Orden del Cachorro Canaria, que se está celebrando en la isla de Lanzarote. José, muy brevemente, ¿nos puedes presentar un poco esta iniciativa y hablarnos de lo que está ocurriendo? Que bueno, que ya se está cerrando, porque hoy es sábado, y esto comenzaba el jueves, si no me equivoco.
Efectivamente, sí. Esto comenzaba el jueves y si no me equivoco, termina hoy. Con la lectura de las conclusiones ante el presidente del gobierno de Canarias y los presidentes de todos los cabildos de todas las islas y los dos rectores de las dos universidades canarias. O sea, ha habido unos días de presentación, de ponencias, comunicaciones, elaboración de conclusiones y demás, en los que la Orden del Cachorro ha seguido, digamos, cumpliendo con su papel de dinamizar el debate sobre Canarias y la identidad canaria, qué es Canarias y hacia dónde queremos llevar Canarias en el seno de nuestra sociedad. A mí me parece, siempre lo hablamos, ¿no?, una tarea absolutamente necesaria, positiva, que tenemos que fomentar y extender en el seno de la sociedad. Lo que no puede ser es que una sociedad no reflexione sobre sí misma, y no reflexione sobre las cuestiones que la definen y los retos que se le presentan. Y entonces, en ese sentido, a mí, por ejemplo, me parece que son muy interesantes las ponencias que se presentan en este congreso, que es un segundo congreso, además, sobre cómo aumentar la soberanía alimentaria, industrial, energética, comercial, cómo lograr, por ejemplo, que los contenidos de Conciencia Canaria penetren en todos los niveles del sistema educativo, el asunto de la pluralidad intercultural en Canarias, la perspectiva canaria de esta crisis financiera mundial en la que estamos viviendo. O sea, temas muy interesantes que podemos abordar desde una perspectiva canaria autocentrada y no siempre consumiendo, digamos, los productos foráneos que nos llegan de otras latitudes. En ese sentido, a mí me parece que iniciativas como esta merecen ser conocidas, aplaudidas, y ojalá algún día desde Tamaimos podamos hacernos eco de una manera más directa de este tipo de iniciativas, como bien digo, ¿no?
Ajá, muy brevemente, Samuel, no sé si quieres comentar algo sobre el tema o pasamos ya al que va a ser el último tema del día de hoy.
No, bueno, sí, no, digo que me parece interesante lo de la ponencia, es una lástima que no tengamos acceso todavía al contenido.
Serán
de lo que
publicadas, sale, aparecerán en la web de la Orden.
Yo sí he leído un poco la intervención de Rivero Ceballos del tema de economía y un poco, bueno, hace una enumeración de temas, etcétera. Más bien hablaba como el futuro de Canarias, ¿no? Más al final, más que de soberanía, pero sí, estaba interesante y bueno, planteaba cosas como la necesaria reforma fiscal, etcétera, para poder afrontar muchas de las problemáticas de la crisis, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues estaremos al tanto de las ponencias cuando sean publicadas y para poder un poco hablar de las conclusiones. Hay una entrevista a José Luis Rivero Ceballos en la página de sanborondón.info. Pueden ustedes ahí ver una entrevista a Rivero Ceballos hasta el momento en el que, bueno, pues salgan publicadas estas ponencias y podamos hablar ya con más propiedad de los contenidos del Congreso de la Identidad Canaria, pues organizado por la Orden del Cachorro Canario en la isla de Lanzarote en este año 2010, si no me equivoco, 10 años después del primero, ¿no, Josemi?
Efectivamente, porque sí, de hecho yo asistí al primero y demás y eso, y aunque creo que de aquel no queda tanta memoria, afortunadamente ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías y demás, de este va a ser, digamos que se va a conservar más en la memoria y en el tiempo.
De lo que sí estoy seguro que se va a conservar en la memoria y en el tiempo muchos recuerdos es de la presentación del último disco de José Geray Rodríguez, una misma tradición. José Geray Rodríguez, además de un grandísimo músico, es una grandísima persona y un grandísimo amigo, así que yo no voy a hacer la presentación porque me pondría un poco meloso y estas cosas no quedan bien. Josemi, háblanos un poquito de este proyecto.
Bueno, vamos a ver, es un disco que era esperadísimo, ¿no? Este huracán, este vendaval que se llama Geray Rodríguez lleva ya unos cuantos añitos revolucionando el panorama de la música popular en Canarias, especialmente en torno al uso de la décima como forma métrica propia, característica, si no autóctona, pero sí característica de las Islas Canarias, que compartimos con muchos otros países de América Latina, especialmente Puerto Rico, y esto es el producto de muchos años de trabajo y de muchos años de complicidad y de amistad y de trabajo compartido entre Geray Rodríguez y decimistas puertorriqueños y músicos puertorriqueños de la talla, por ejemplo, de Edwin Colón, el famoso cuatrista, que lo acompaña en este disco. Entonces, bueno, este disco está hecho con amigos, con muchísimas colaboraciones, gente como Bill Colón, David León, Jaime Colón, El Colorado por la parte canaria, Juan Carlos Pérez Brito, Lobo Fiones, Mari Vicao, Abelardo el Tormento, bueno, muchísima gente que se ha querido sumar a esta fiesta, este homenaje, este conjuro casi de la décima canaria y puertorriqueña, en el que Geray nos deja, pues bueno, un enfoque de la tradición y de la innovación en cuanto a música popular absolutamente recomendable por lo revolucionario que tiene. Hablábamos antes de la importancia de que el folclore se renueve y sobre todo que el folclore sea también un reflejo de la sociedad en la que se inserta. precisamente como medio de garantizar de alguna manera que ese folclore no se quede atrás y ese folclore es asumido por las nuevas generaciones como algo propio, algo útil, algo que puede tener un sentido y un significado también en la vida de hoy y no solo episódico en aquella romería para cantarle a la Virgen y al Santo y qué bonita es mi isla y qué bonito es mi pueblo. Eso, que se dice muy rápidamente, es lo que está haciendo Gerai y por eso yo creo que merece nuestro aplauso y desde luego nuestra compra del disco desde que lo podamos tener entre manos.
Samuel, tú escuchabas algunas de las canciones que aparecen en el disco y me comentabas fuera de antena que estabas muy sorprendido por la extraordinaria calidad de la música de Gerai.
Sí, sí, bueno, yo no lo conocía mucho, pero bueno, gracias a al lanzamiento de... O sea, lo había visto en Tenderete y eso, pero no había visto, claro, el concierto, cantando, no había tenido la oportunidad y gracias a la salida de este disco, pues tengo la oportunidad de ver algunos vídeos en YouTube y tal, y la verdad que me ha encantado. Me ha encantado y me parece lo que comentaba Josemi, ¿no? Que es una manera, bueno, preciosa de renovar una música popular y sobre todo de volverla a arraigar, ¿no? Entre la gente.
Yo decía que iba a intentar no ponerme muy meloso. Es que la verdad que es que Gerai...
Póngase meloso.
Es que Gerai, quien lo conozca personalmente, quien tenga la suerte, la inmensa suerte de conocerlo personalmente, comprenderá por qué es relativamente fácil caer en lo sentimental. Y es que es un hombre que es igual de grande que su corazón. Y mira qué grande Gerai, ¿eh? Es un hombre que perdió a su padre y de eso dejó una canción, El surco que no acaba, o que no acabaste, mejor dicho, en este disco, una misma tradición, y lo perdía, si no recuerdo mal, con 21 años. Gerai tenía 21 añitos en aquel momento, y estábamos los miembros del Grupo Cultural Universitario Calibán, todos juntos en el Teatro Guiniguada, en aquella noche, y bueno, cuando iba a participar, cuando iba a cantar en sus primeros pinitos como verseador, pues nos enteramos de que acaba de morir su padre en Artenara, pues cavando un surco, de ahí el nombre El surco que no acabaste, ¿no? Y Gerai con 21 añitos, bueno, su madre, bueno, pues lo pasó muy mal, como pueden comprender, su padre era un hombre relativamente joven, aquello fue un golpe durísimo para toda la familia, y la madre necesitó ayuda, y encontró, y su hermana pequeña, digamos que todavía no estaba en condiciones de asumir grandes responsabilidades, y Gerai se convirtió con 21 años en un hombre de 21 años, y eso hay que decirlo, y eso afectó a todos las facetas de la vida familiar. Se tuvo que convertir en el cabeza de familia con 21 años y no solamente lo hizo maravillosamente bien, sino que lo hizo continuando con su carrera profesional o en este caso con sus estudios, porque estaba estudiando en la universidad todavía. Todo aquello terminó en una tesis doctoral sobre Saulo Torón, una tesis doctoral fantástica, magnífica, dirigida por Eugenio Padorno. Continuó haciendo programas de radio, hacíamos nosotros programas de radio en aquel momento juntos en Onda Isleña. Calibania, el programa cultural universitario Calibania, un territorio cultural que luego continuó con Panza de Burro, continuó con La décima, no abandonó La décima, no solamente no la abandonó, sino que se perfeccionó hasta el punto que pueden ver ustedes en este magnífico disco, continuó cultivando sus amistades, continuó con la gestión económica de la familia, tuvo que hacer frente a una situación a la que normalmente no se había enfrentado un joven de 21 años y lo hizo magníficamente bien. Es decir, es una persona extraordinaria, pero es que a todo esto hay que añadirle que tiene también un talento extraordinario. Porque es una persona que en el mundo de La décima es excepcional. Y es una persona excepcional no solamente en Canarias, sino en el mundo de La décima hispana, en el mundo entero. ¿Por qué digo esto? Porque lo normal, lo habitual, es que las personas que se dedican a La décima sean personas que tengan un talento innato, un talento natural, pero que luego no sea cultivado por la parte académica. Y en el caso de Gerai tenemos la excepción, porque tiene un talento excepcional, muy por encima de la media, pero es que además es doctor en filología hispánica. Es un hombre que conoce excepcionalmente bien la literatura canaria, un hombre que conoce excepcionalmente bien la literatura española, un hombre que conoce excepcionalmente bien la literatura en lengua española. Con lo cual, claro, su bagaje personal no es solamente el bagaje del hijo de un verseador, no es solamente el bagaje de un gran amante del folclore, no es solamente el bagaje de alguien que nació en Artenara y que conoce muy bien la cultura popular, rural, canaria, no es solamente el bagaje de alguien que conoce muy bien la cultura cubana, no, es también el bagaje de alguien que es doctor en filología. Claro, esa combinación da lugar a unos discos, a unas canciones excepcionales. Dicho esto, tengo que decir que es una persona que podría estar enferma de soberbia, como decía la semana pasada, un poco parafraseando a Vicente Santana, el párroco de la Cuesa, cuando hablaba la semana pasada de Manuel Alemán. Gerai Rodríguez también podría ser alguien que tocara el cielo de la soberbia y que se alejara del resto de los mortales. Y es todo lo contrario. Una persona que, de modesto que es, a veces hay hasta quien abusa de su tiempo. Porque siempre está ahí para echar una mano, siempre está ahí para una colaboración, siempre está ahí para animar a un joven artista que está empezando, siempre está ahí para ayudar a un artista cubano, puertorriqueño, a quien sea que acaba de llegar a Canarias y que todavía no conoce el circuito musical. Siempre está ahí, lo resumiría de esta manera. Así que es que Geray, que también ha sido presentador de Tenderete, muchos de nuestros oyentes conocerán a José Geray Rodríguez como presentador de Tenderete, lo hizo excepcionalmente bien. Yo me voy a atrever a decir que después de Fernando Danino Díaz Cutilla, ha sido el mejor presentador que ha tenido Tenderete en toda su historia, y ya es decir, otros lo han intentado, no les ha salido tan bien. Aquí tenemos otra vez una combinación entre talento, experiencia y conocimiento que es muy difícil de alcanzar. Pues Geray ahora pues ha emprendido la aventura de un nuevo disco y el resultado es excepcional. Tenemos calidad musical, tenemos renovación folclórica, como tú muy bien decías, Josemi, pero también tenemos crítica social no panfletaria, lo cual también es difícil, porque también es relativamente fácil caer en los lemas, caer en lo emotivo malentendido. No, él hace arte con mayúsculas, pero que tiene carne y que tiene sangre. Es una persona excepcional, un músico excepcional, y es un auténtico lujo tenerlo entre nosotros. Sé que hemos escuchado, acabamos de escuchar un poquito de música de José Geray, y bueno, no nos queda tiempo para hablar más sobre este tema. Desde luego, recomendarles, ya ha habido presentaciones en las islas de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife. En concreto, en Gran Canaria lo presentaba el miércoles pasado en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas, y aquello se venía abajo, ¿no? Estamos seguros de que va a seguir habiendo presentaciones del disco, no solamente en las cuatro islas que acabo de citar, sino en todo el archipiélago y también fuera. En Puerto Rico seguro, no se lo pierdan. Si tienen la oportunidad de ir a ver un concierto de José Geray Rodríguez, no se lo pierdan porque no se arrepentirán. Si tienen la oportunidad de comprar su disco, también háganlo, porque de luego es arte con mayúsculas. Vamos ahora, si les parece, porque el tiempo apremia, a escuchar la cápsula de la semana que nos ofrecen nuestros amigos del Cloquido, y ya entonces nos despedimos.
¿Qué tal, Tamaimo? Este miércoles dedicamos la sección a la fauna de Canarias, en concreto a una de las muchas aves que ahí encontramos. Con su nombre, Tamaima o Tamasma, pasaremos por La Gomera y El Hierro, pero también por Tenerife y por la literatura canaria. ¡Que la disfruten! Hoy, en la palabra de la semana,
Tamaima y Tamasma.
Contar en Canarias con una flora y una fauna específicas se traduce en la existencia de un sinfín de palabras propias que se suman y complementan al resto de voces del español. Así, especies como la que hoy nos ocupa, de nombre científico Motacilla cinerea canariensis, fue ya, mucho tiempo atrás, denominada por los antiguos canarios como Tamasma, y de su lengua masic pasa a formar parte del español de Canarias. Ya en el siglo XVIII, en el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de Viera y Clavijo, aparece una referencia de su uso.
Tamasma. Nombre que dan en La Gomera a un pájaro, cuya descripción no puedo todavía hacer por falta de la correspondiente noticia.
Esta voz, Tamasma, se usa principalmente en La Gomera y en El Hierro, y de ella derivan las palabras Tamaisma y Tamaima, con idénticos significados. Muchos también conocerán a esta especie como alpispa, también canarismo, y es que esta ave habita en todas las islas del archipiélago, a excepción de Fuerteventura y Lanzarote.
Tamasma. Era como se le decía en toda la isla a las lavanderas, y en Tenerife le decimos alpispas. Con esos tres nombres se conocen en algunas islas a unos pájaros que tienen la cola muy larga y siempre en movimiento.
Ya adelantábamos su origen a Masic, y si nos remontamos más atrás en el tiempo, las hipótesis trazan un paralelismo entre Tamasma y la voz bereber femenina Tasamesat, que significa agitador. Pero Tamasma no solo se usa en La Gomera como sinónimo de alpispa. Por los movimientos y hábitos de este pájaro, en la isla también llaman Tamasma a la persona desinquieta, y la siguiente cita ejemplifica su uso.
Esa parece una Tamasma, no se está quieta nunca.
Por otro lado, en la toponimia de Tenerife encontramos la localidad de Tamaimo, perteneciente al municipio de Santiago del Teide y cuyo gentilicio es tamaimero, tamaimera. También, en la novela Tristeza sobre un caballo blanco, de Alfonso García Ramos, encontramos a los tamaimos, canarios sin raíces que desafían su condición de aislados al atreverse a salir a la mar, que cuentan, en definitiva, con alas para volar lejos. De este libro toman su nombre nuestros amigos de Tamaimo, tres desinquietos que hacen honor tanto a la segunda acepción gomera como a la novela.
Esta cápsula te la ofrece el Cloquido.
Pues muy bien, me parece que terminar con José Irene Rodríguez y con nuestros amigos del Cloquido es una manera inmejorable de poner punto y final al programa en el día de hoy. Josemi, Samuel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos.
Y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima semana.